9 muertos es el saldo de varios accidentes de tránsito en Cuba.
Reconocen el miedo creíble del polizón cubano Junier García y podrá tramitar asilo político.
La encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba dice que las violaciones a los derechos humanos merecen especial atención.
Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá viajará a Cuba para hablar con Bruno Rodríguez sobre la crisis de Venezuela.
Gobernantes de Cuba y Venezuela entre los menos valorados, así refleja una encuesta regional.
Disminuye la llegada de turistas a Cuba.
Y Jesús Santrich, ex jefe de las FARC, está entre los más buscados en el mundo por la Interpol.
Deportes. La revancha Ruiz Joshua será el 7 de diciembre próximo en Arabia Saudita. Esta noche el pelotero cubano Jordan Álvarez disparó su doble número 17 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y por la tarde, el equipo de los Cachorros de Chicago derrotó al San Francisco 1-0 y se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos. Les habla Damaso Rodríguez a la emisión informativa resumen de Radio Martí correspondiente a este jueves 22 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tuckers.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Estados Unidos ha reconocido el miedo creíble al polizón cubano Junier García, quien llegó al país la semana pasada escondido en el compartimiento de su equipaje o en el de equipaje de un avión. Su abogado Willie Allen explicó a Radio y Televisión Martí que es el primer paso para tramitar el asilo político.
En este momento lo que eso significa es que me van a dejar presentar un asilo político completo en un futuro cercano. Que yo tenga la oportunidad ahora presentar el asilo completo para él. Y número dos, pedir una libertad para él condicional, sea bajo fianza, palabra, o una combinación de fianza y palabra. Lo importante es que ya él puede solicitar un asilo completo, sea en Chrome o sea en la calle.
Una encuesta de dirigentes de opinión de la región refleja que Venezuela y Cuba tienen los gobernantes peor evaluados de la América Latina.
La organización peruana Ipsos, que condujo la investigación, indicó que el ranking la encabeza Nicolás Maduro, que apenas recibe un 3% de aprobación, seguido de Miguel Díaz-Canel con un 18%.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue en la lista de gobernantes con menos aprobación con un 29%, luego el boliviano Evo Morales con 36% y el mexicano Manuel López Obrador con un 44%.
Asimismo, los jefes de Estado mejor evaluados de la región son el chileno Sebastián Piñera y el uruguayo Tabaré Vázquez por encima del 65%.
Ipsos aclara que estos datos no son representativos de las sociedades latinoamericanas, sino que muestran la opinión de los ciudadanos más informados e influyentes en el desarrollo de la opinión pública.
Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, dijo que las violaciones a los derechos humanos en Cuba merece especial atención porque es un país que tiene una influencia regional perniciosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, dijo que uno de sus objetivos es seguir reuniéndose con las víctimas de las injusticias del régimen cubano, tal como lo hizo con el doctor Eduardo Cardet cuando le otorgaron libertad condicional o con el periodista encarcelado Roberto Quiñones Aces. La funcionaria dijo que Estados Unidos seguirá trabajando para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos en la isla, señalando que la situación de los derechos en Cuba merece atención especial.
Es un país que tiene influencia no solamente dentro de sus propias fronteras, pero tiene una influencia regional perniciosa con estas violaciones de derechos humanos que va influyendo a otros países. Todos reconocemos la perniciosa influencia que surge de Cuba sobre Venezuela. Mientras el régimen comparte las técnicas de represión, se ha intrometido también por muchísimos años ahí. totalmente desestabilizando el país.
La funcionaria destacó además que a través de las sanciones de Washington contra el régimen cubano se le niegan al gobierno de la isla los recursos que usa para la represión. Además dijo que Estados Unidos quiere impulsar a los países que se definen como democracias y defensores de los derechos humanos a que participen más en los esfuerzos porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo el jueves que iría a Cuba la semana próxima para hablar con su colega Bruno Rodríguez sobre cómo poner fin a la crisis política y humanitaria en Venezuela.
El encuentro será el tercero desde mayo entre Freeland y Rodríguez sobre el asunto. Cuba es un decidido aliado del presidente Nicolás Maduro, que la mayoría de los países occidentales quieren que renuncie en favor del líder opositor Juan Guaidó.
Freeland declaró durante una conferencia de prensa junto al secretario de Estado Mike Pompeo que es importante explotar todos los caminos posibles para resolver la situación.
A principios de esta semana, Maduro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionaron que hubo contactos de alto nivel entre los dos países durante meses, pese a que Venezuela había roto las relaciones diplomáticas en enero y los Estados Unidos quería derrocar a Maduro.
Y en Cuba continúa bajando la llegada de turistas después de las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Amado Gil tiene reacciones de cuentapropistas en La Habana.
Datos ofrecidos por el gobierno cubano indican que la llegada de turistas a Cuba bajó un 23,6% en el mes de julio. Un hecho que se produce en medio de la temporada baja del turismo, lo que hace que se note aún más la disminución, dijo en La Habana Alejandro, un trabajador de restaurante.
El tema de los cruceros ha influido bastante en la baja, porque cuando estábamos en la baja y había cruceros, no se sentía tanto la baja porque los americanos te levantaban bastante el turismo, porque el turismo americano es un buen turista. Pero bueno, ahora mismo no están y hay que estar aquí.
Y es que entre las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen cubano está la prohibición de los viajes en cruceros, un renglón del turismo que iba en aumento y que afecta colateralmente a los cubanos con negocios cercanos a los puertos de atraque. Uno de esos afectados es Héctor García, un chofer de Almendrón.
Una baja, pero una baja estratosférica, porque el gobierno de los Estados Unidos, intencionalmente, pensando que solamente iba a dañar al gobierno, lo que ha dañado es a nosotros, a los cuentapropistas, a los que trabajamos particularmente y que tenemos un convenio con el gobierno. Desde ese 5 de junio ha sido una catástrofe aquí en el país, porque el turismo, para poner un ejemplo, de un 100% se queda en un 25, en un 20, y entonces eso nos afecta mucho económicamente para todo tipo de cosas.
Sin embargo, la baja del turismo en Cuba es una tendencia que viene produciéndose desde antes de las sanciones de Estados Unidos. El 2018 cerró con una disminución de los turistas franceses, ingleses y españoles de un menos 15% y Canadá, el principal mercado de origen, un menos 2,2%. El gobierno estadounidense ha impuesto estas sanciones al gobierno cubano, en parte por el apoyo que La Habana le brinda al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 11:09 vamos al estado general del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio patrón de nublados y lluvias que estuvo afectando la región central de las Bahamas con imágenes de satélites que resultaron impresionantes, se ha relocalizado un poco más hacia el sudeste de las Bahamas, muy cerca de Turcos y Caicos, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte de las provincias centrales cubanas. Este sistema pudiera desarrollarse en el curso del fin de semana, iniciando un movimiento noroeste rumbo a las costas de la Florida. Para Cuba continuarán los nublados con actividad de tormentas eléctricas y chubascos en gran parte del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y hacemos ahora un recorrido por Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que han llegado momentos importantes de definiciones, refiriéndose a la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, y convocó a movilizaciones en todo el país para este fin de semana.
En declaraciones realizadas a la prensa antes de un acto con activistas y militantes, Guaidó agregó que este proceso tiene una máxima expresión de presión, de alianzas internacionales y de cooperación.
Y Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos pidieron el jueves al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que implemente una comisión para investigar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
A la petición se han unido varias organizaciones, entre ellas algunas venezolanas, que buscan que el mecanismo sea instalado durante el periodo de sesiones de septiembre de 2019.
Estos grupos piden a la ONU que dicha comisión se encargue de investigar las denuncias de casos de torturas y tratos inhumanos, detenciones arbitrarias, discriminación, desapariciones forzadas y violaciones a la libertad de expresión, el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación.
Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró hoy en Ottawa que la política de su país hacia Venezuela no ha cambiado pese a los contactos mantenidos con representantes chavistas, y reiteró que la presencia de Nicolás Maduro en el poder es un obstáculo para la democracia.
Durante una rueda de prensa, Pompeo fue preguntado si los contactos de Washington con altos funcionarios venezolanos habían cambiado la postura del país, a lo que respondió que, aunque la premisa de la pregunta estaba equivocada, no se han producido cambios en la política.
El secretario de Estado añadió que no puede haber elecciones libres en Venezuela si Maduro se mantuviera en el poder.
Por otra parte, bueno, vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su gobierno está considerando seriamente acabar con el derecho a la ciudadanía para los niños nacidos de padres extranjeros y para las personas que emigraron al país de manera irregular.
El presidente Trump dijo que si cruzas la frontera, tienes un bebé y felicidades. Tu bebé es ahora un ciudadano de los Estados Unidos. Es francamente ridículo, dijo a los medios de comunicación al salir de la Casa Blanca.
No es la primera vez que el presidente ha hablado sobre acabar con este derecho escrito en la Constitución. El año pasado dijo al portal de noticias Axios que la eliminaría por medio de una orden ejecutiva.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está recogido en la enmienda 14 de la Constitución, donde se lee que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanas del país. La enmienda fue agregada a la Carta Magna en 1868 para abolir la esclavitud y dar derechos legales y civiles a los afroamericanos.
El presidente Donald Trump aseguró que, a su juicio, los Estados Unidos están muy lejos de una recesión económica, pese a que los índices financieros del país decayeron como consecuencia del colapso de las bolsas de Europa y las alertas del Banco Central de Alemania de una inminente recesión en la principal economía europea. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Que la economía va muy bien, que la Reserva Federal puede llevarla a máximos históricos y que debería bajar más los tipos de interés. En plena campaña para su reelección, Donald Trump reitera que, a su juicio, la economía estadounidense está lejos de contraerse.
Estamos muy lejos de una recesión. De hecho, si la Reserva hiciera su trabajo, habría un gran crecimiento.
Los temores de una recesión llegan a Estados Unidos por el posible impacto negativo que podrían tener las diferentes guerras arancelarias abiertas y por el anuncio que hizo esta semana el Banco Central de Alemania. Anticipó que en el tercer trimestre del año, la primera economía europea podría entrar en recesión técnica, la primera en 7 años. Trump ha criticado al Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, repetidamente en los últimos meses, pidiendo un descenso considerable de los tipos de interés. El mes pasado, la institución los redujo por primera vez desde 2008 para sostener el crecimiento de la economía. Sin embargo, el presidente no consideró que la rebaja de 0.25 fuera suficiente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y un ambicioso plan para un mayor control de armas es la respuesta de un grupo de sobrevivientes de Parkland a los tiroteos en los Estados Unidos. El proyecto busca lograr un apoyo político en la previa de las elecciones presidenciales para el 2020. Informa Jacopo Lucci.
Un ambicioso plan para el control de las armas en Estados Unidos, algo como nunca antes, es lo que propone la organización March for Our Lives, un grupo dirigido por estudiantes sobrevivientes del tiroteo masivo del año pasado en una escuela secundaria en Parkland, Florida. El plan iría mucho más allá de las medidas de control de las armas y las verificaciones de antecedentes ampliadas que se han discutido abiertamente después de que 31 personas fueron asesinadas en tiroteos masivos recientes en Dayton, Ohio y El Paso, Texas. David Hogg, uno de los líderes del grupo, escribió en Twitter.
Sabemos que esto parece ambicioso dada la apatía de Washington por décadas de derramamiento de sangre en nuestras escuelas, vecindarios e incluso en nuestras casas de culto. Está bien no estar de acuerdo con nosotros, pero sabemos que los videojuegos no tienen la culpa. Entonces le pregunto al Partido Republicano y al Partido Demócrata, ¿cuáles son sus planes para terminar con esto?
Entre las principales propuestas del plan se incluye un registro nacional de licencias y armas, la prohibición de armas de asalto y cargadores de gran capacidad, un programa obligatorio de recompra de armas de asalto, aumentar la edad mínima para comprar armas a 21 y un nuevo sistema de licencias de armas de varios pasos que incluiría entrevistas en persona y una espera de 10 días antes de que se aprueben las compras de armas. Sin embargo, las propuestas del grupo de Parkland enfrentarían la oposición de los cabilderos de armas y sus partidarios, quienes probablemente argumentarían que las medidas afectarían a la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, como el control de los antecedentes, que Chris Cotts, director ejecutivo de la NRA, dijo que
transformará el derecho de Estados Unidos a mantener y portar armas en un privilegio de estilo europeo reservado para la élite adinerada que puede permitirse cumplir con procedimientos burocráticos y pesados para adquirir un arma de fuego.
El grupo de Parkland espera que su plan influya en el debate político en torno a las elecciones presidenciales de 2020 y está pidiendo a cada candidato que lo respalde. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
Y a las 11:17 en nuestra página digital Radio y Televisión Martí tenemos una serie sobre los retos del periodismo independiente en Cuba y como siempre se los trae Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos venido anunciando hace un par de semanas, continuamos con la serie Los Retos del Periodismo Independiente en Cuba. En esta ocasión entrevistamos a nuestro colega en la isla, Augusto César San Martín, quien desarrolla su obra desde las herramientas audiovisuales. Realiza entrevistas y reportajes para el portal Cubanet. Desde La Habana lo hace, por supuesto, y lo hace en el formato de video. El periodismo independiente de denuncia y también de investigación social que hace Augusto César San Martín lo ha llevado a sufrir detenciones, la censura oficial, la imposibilidad de salir del país a cursos, a encuentros para superarse, como lo ha denunciado aquí en esta entrevista que ofreció para nuestro portal digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Productores cafetaleros advirtieron al gobierno de Nicaragua sobre la severa crisis que enfrenta el sector considerado el primer rubro de exportación del país como consecuencia de los incrementos en los costos operativos, el factor climático, la fluctuación en los precios internacionales y los cambios en el sistema tributario del país.
Ahora Lila Sevilla, presidente de la Alianza Nacional de Caficultores de Nicaragua, criticó la reforma a la Ley de la Transformación y Desarrollo de la Caficultura aprobada por el gobierno esta semana al considerar que no resuelve el agudo problema que afecta al sector.
Los productores solicitaron al gobierno tratar de manera responsable y comprensiva el problema estructural que enfrenta a los agricultores del país en un momento crítico y decisivo que representa una seria amenaza a la sostenibilidad de la caficultura nacional.
La Agencia Policíaca Internacional Interpol emitió una circular roja para lograr la detención del ex guerrillero de las FARC, Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, investigado por el Supremo Tribunal de Justicia por supuesto narcotráfico y en paradero desconocido desde fines de junio.
Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Pausías Hernández Solarte, es un exguerrillero de 53 años, nacido en Toluviejo, en Sucre, que es requerido por la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Desde el 29 de junio de este año no se sabe nada del ex dirigente de las FARC, quien debía presentarse ante un juzgado el 9 de julio.
Según una corte federal de los Estados Unidos con sede en Nueva York y la Fiscalía colombiana, Santrich habría coordinado envíos de cocaína hacia territorio estadounidense, razón por la cual fue capturado en Bogotá en abril del año 2018 para responder a una orden de extradición en su contra.
Y el gobierno de México manifiesta preocupación por la intención del gobierno de los Estados Unidos de modificar la política de detención de menores migrantes. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
A través de la Cancillería, el gobierno de México expresó su preocupación por el anuncio del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, en el que da por terminada la normatividad denominada Acuerdo Flores, que limitaba a 20 días el periodo de detención de niñas, niños y adolescentes en centros migratorios de ese país. Apuntó que la nueva regulación, que se prevé entre en vigor en 60 días, establece que las familias acompañadas por menores deberán permanecer en centros de detención mientras se desahogan sus procesos migratorios, por lo que la detención de menores podría prolongarse por tiempo indefinido ante la demora en la atención de cada uno de los casos. Las autoridades informaron que estarán atentas a la implementación de esta medida y a los procesos judiciales que se pudieran derivar, y junto con grupos de asesores sobre derechos civiles se evaluarán las alternativas legales correspondientes. Además, la Subsecretaría para América del Norte, vía la embajada y la red consular en Estados Unidos, dará puntual seguimiento a las condiciones de estos centros y continuará brindando asistencia y protección a las familias mexicanas que sean detenidas bajo estas nuevas condiciones. En entrevista televisiva, el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, dijo que el presidente Donald Trump continuará con estas medidas antimigrantes.
Demuestra nuevamente que toda la política migratoria que está impulsando la administración es una política de miedo para castigar y así desincentivar la migración.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En el Brasil llueven las denuncias en las redes sociales contra la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro, quien considera que los incendios amazónicos pudieran ser provocados por organizaciones extragubernamentales. Este reporte de la agencia France Press se refiere al tema.
La opinión pública arde en Brasil a medida que una serie de incendios consume extensas áreas de la Amazonía. En redes sociales, el hashtag #PrayForAmazonas o Reza por la Amazonía fue la primera tendencia mundial el miércoles. Muchos de los mensajes incluían críticas a las políticas del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien promueve la apertura de reservas indígenas y áreas protegidas a actividades agropecuarias y minería. El mandatario ultraderechista, escéptico del cambio climático, sugirió que el fuego podría ser una acción criminal de integrantes de ONGs para llamar la atención contra él y su gobierno.
Es un absurdo sin tamaño.
Es un gran absurdo. Con certeza los incendios son consecuencia de una política de devastación ambiental, de apoyar al agronegocio, de ampliar las pasturas. Entonces la gente sabe que eso no es verdad. Es mentira para distraer a los medios. Los incendios en la Amazonía se deben a las quemas provocadas para deforestar un terreno con el objetivo de convertirlo en área de pastoreo o para limpiar áreas ya deforestadas. Este año se han registrado 83% más incendios que el mismo periodo del año pasado, según el programa de quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Pero la causa del actual descontrol, según analistas, es el fuerte aumento de la deforestación. El Ministerio de Medio Ambiente sostiene, en cambio, que los vientos fuertes fueron los causantes del fenómeno.
Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, puso en marcha este miércoles un gabinete de emergencia nacional para sofocar los incendios forestales que están arrasando la Chiquitanía y otras zonas del este del país.
En una reunión con sus ministros, Morales dio instrucciones al ministro de Economía y Finanzas Públicas para que contrate un supertánker para frenar la propagación de los incendios.
Adelantó también que en las próximas horas se enviarán efectivos de las Fuerzas Armadas, policiales y voluntarios para atender a la población afectada.
Y a las 11:26 vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy jueves el pelotero cubano-estadounidense Julito Martínez conectó su jonrón número 25, impulsó 2, llegó a 67 y su equipo del Boston apenas ganó su encuentro número 61 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Boston derrotó en 10 entradas al Kansas City 5-4. El habanero Jorge Soler se fue con un sencillo y una carrera anotada. Asimismo, por la tarde, el equipo de los Cachorros derrotó en tremendo encuentro 1-0 al San Francisco y con ese éxito se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Y esta noche, señores, el cubano Joan Moncada regresó de la lista de lesionados y realmente no lo pudo hacer mejor. Disparó su doble número 22, su jonrón número 21, impulsó 2, batea para 303 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganara 6-1 a los Vigilantes de Texas. Otro cubano, Pito Abreu, disparó un sencillo e impulsó su carrera número 97. Lo salvó el pitcher cubano-mexicano Roberto Osuna, su número 30 de la temporada. Asimismo, el tunero Jordan Álvarez esta noche disparó su doble número 17, impulsó una carrera en el éxito del Houston 6-3 ante Detroit. Con esta victoria, Houston sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Yulieski Gurriel se fue de 3-1 con su impulsada número 89 y batea para un promedio ofensivo de 304. En los otros partidos, el equipo de Washington derrotó al Pittsburgh 7-1 y Atlanta 3-2 a los Marlins de Miami con el jonrón número 34 para el primera base de los Bravos, Freddie Freeman. Mañana viernes un total de 14 partidos en la continuación de la MLB, donde lanzarán 6 latinos, entre ellos Héctor Noesí por el equipo de los Marlins ante Héctor Velázquez, que estará en la lomita del equipo de Filadelfia, mientras que el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez lo hará por el Boston ante los Padres de San Diego. Tras estos resultados, los líderes en la Liga Americana, Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, los Bravos, los Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Y el equipo de los Mets aún está tratando de avanzar de comodín, al menos en la primera ronda de la serie playoff. ¿No es así, Damaso?
Así es, sí. Hoy bueno, estaban ganando hoy, sí.
Sí, hubo lluvia. Y bueno, de acuerdo con un reporte del diario Mundo Deportivo, esta noche se pudo conocer que el portero del equipo Real Madrid, el costarricense Keylor Navas, dejará al equipo Real Madrid para marcharse al Paris Saint-Germain de Francia. Este sábado el equipo Real Madrid, que ganó su primer partido en la actual Liga de España, jugará contra el Valladolid a la 1 de la tarde hora de Cuba y el actual campeón Barcelona, que perdió su primer encuentro, rivalizará contra el Real Betis 3 de la tarde hora de Cuba. Lo más probable es que regrese lesionado Leo Messi. Y el excampeón mundial del peso supermediano Carl Trout se lesionó y no podrá combatir el día 31 del presente mes de agosto en Minnesota contra el excampeón mundial de la división supermediana, el cubano Kick Chocolate, Peter Killing, quien radica aquí en Estados Unidos. Por último, el triple campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz, confirmó hoy jueves por la noche de que defenderá sus tres cetros el próximo 7 de diciembre en pelea de revancha contra el británico Anthony Joshua en Arabia Saudita. Entre ambos van a recibir bolsas superiores a los 15 millones de dólares. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.